tienen aquí en el programa, donde se abre una pregunta que creo que formará parte del eje gravitatorio del debate, y es esa de cómo verá este panorama Vladimir Putin. Entiendo que Vladimir Putin no juega un papel particularmente pasivo, sino mucho más activo del que creemos, y que se puede hablar de putinización cuando se habla de la deriva autoritaria que han emprendido algunos líderes, saltándose muchas veces las reglas de la Unión Europea. Esa presencia de Putin inquietante, por atracción o por rechazo, se diría que está condicionando la forma de actuar de algunos líderes, muchos de ellos en el este de Europa. Así es que tiene mucho interés que tengamos aquí entre nosotros personalidades de ese marco geopolítico para hablar de hasta qué punto el euroescepticismo, el nacionalismo, la exacerbación de lo identitario está comprometiendo valores democráticos que se creían muy arraigados, y se me ocurre uno de ellos, la separación de poderes, que viene a estar cuestionada en Polonia por la forma en que se inmiscuye el aparato ejecutivo en el aparato judicial, y que viene a redundar en la idea de un líder autoritario. Podríamos poner como arquetipo a Orbán en Hungría, que aglutina en sí mismo el aspecto carismático, el aspecto paternal, la idoneidad moral de la patria, desde luego el control de la prensa, que es otro de los aspectos inquietantes que no debía consentirse en el seno de la Unión Europea, y la multiplicación de los miedos para cohesionar a la patria desde una posición de autoridad paternal. Llega a ponerse en cuestión la plenitud democrática de algunas naciones de la Unión Europea, y llega a considerarse esa figura tan extendida en la hegemonía de Vladimir Putin, que es la democracia imitativa, es decir, imitar rituales democráticos, las elecciones son los más característicos, para luego asegurar una posición en el poder por métodos menos democráticos, que son los que explican la imagen de esa inquietante gota sacudiendo la idea de la Unión Europea. Ahora daré palabra y les presentaré a los miembros de la mesa, pero antes sí me gustaría hacer una reflexión, que es sobre el euroescepticismo que prodiga la propia Unión Europea, y no voy a hablar de las razones de fondo que se han tratado aquí, la hipertrofia, la falta de un relato pedagógico para ilusionar a los miembros, el déficit democrático, pero sí del caso griego, cuando Europa se creyó que expulsando a Grecia se podía crear un antecedente, un escarmiento, y lo que se abrió fue la caja de Pandora. Las condiciones extraordinarias con las que se pretendía conservar a Reino Unido, cuestionándose desde luego la libertad de movimiento, la libertad de derechos laborales y no digamos ya la conservación de la soberanía, tres cláusulas que hacen inconcebible un país dentro de la Unión Europea, pero que se le iba a consentir a Reino Unido con tal de que se quedara, y sobre todo el drama o la tragedia o la gestión de los refugiados. La idea de externalizar a Turquía un problema que debía resolver la Unión Europea ha convertido en un gigante la figura del extranjero, y creo que tiene mucho que ver con la sugestión que desde esa perspectiva han ejercido algunos líderes europeos para crearnos la enorme amenaza del extranjero que llega, suscitando imágenes que creíamos desaparecidas y que vienen a resucitar todos los peores fantasmas. Conmemorábamos esta semana, la anterior, el centenario de la batalla de Somme, una de las mayores tragedias de la historia europea. No se presentaron a las celebraciones ni la reina de Inglaterra ni lo hizo el presidente francés, sacudidos ambos por el trauma del Brexit. Con esto quiero decir que los antecedentes bélicos, beligerantes de la Unión Europea en su pasada historia son tan impresionantes como para que todavía tengamos una concepción frívola de lo que es conceptualmente el proyecto europeo. Aunque fuera de lo conceptual, desde luego el proyecto europeo tiene mucho que reprocharse. Y quizás sería la forma en la que voy a dar la palabra a Fernando Villaspín, que es, como ustedes saben, columnista del País, pero también profesor, historiador y experto en ciencia política, particularmente preocupado por qué la Unión Europea ha llevado, diríamos, hasta tan lejos su propio euroescepticismo. Nos acompañan también Peter Platzer, que es un escritor reconocido en la República Checa y fuera de ella, un iconoclasta que nos dará un punto de vista muy interesante sobre ese lado de Europa que está fracturando el concepto comunitario. Tengo a mi lado, a la izquierda, a Mira Milosevic, que es investigadora del Instituto del Cano y que forma parte de un país que está llamando a la puerta de la Unión Europea cuando otros están saliendo. Y tenemos también a Adam Michnik, lo conocerán ustedes porque él ha recibido este año el premio Ortega y Gasset, recibió el premio CDCero también, dirige la Gaceta Wyborska, que es un medio de referencia independiente en un país, Polonia, que está sujeto, como decíamos antes, a todos estos vaivenes del autoritarismo. Pero creo que está bien que Wiesping, antes de hablar sobre por qué es el este de Europa el lugar donde se está produciendo la gran fractura de la Unión Europea, nos introduzca en la cuestión por qué la Unión Europea ha llegado a este momento.
Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos. Les agradezco también su presencia. Bien, yo quiero empezar a partir del Brexit y después ir a un problema que yo considero que es en el fondo el auténtico problema europeo, si es que existe algo así como un auténtico problema europeo. Y realmente caí en la cuenta de que este podía ser un tema muy interesante para discutir leyendo el otro día una entrevista que se le hizo al filósofo Jürgen Habermas en el semanario alemán Die Zeit, donde Habermas decía una cosa que me llamó la atención, que no deja de ser obvia, pero sobre la que habitualmente no reflexionamos. Él decía que, bueno, lo que demostraba el Brexit es que la identidad, en este caso la identidad nacional, se había impuesto sobre los intereses. O lo que es lo mismo, que el irracionalismo, entre comillas, identitario, se había impuesto sobre lo que podríamos llamar el pragmatismo de los intereses que hasta ahora había gobernado, sin ningún género de dudas, la marcha de la Unión Europea. Entonces yo creo que aquí el problema que se suscita, por tanto, es la constatación de un fracaso, el fracaso de que la Unión Europea pudiera haber tenido la capacidad de crear su propia identidad. Es decir, algo así como una meta-identidad, voy a eliminar el tema nacional, una meta-identidad cívico-ciudadana, y valga la redundancia, que pudiera superponerse a las diferentes identidades nacionales. Bueno, yo creo que el Brexit lo que saca a la luz, y yo creo que en el fondo esto es a lo que se refería Habermas, es que hay un fracaso doble. Hay un fracaso de la Unión Europea como, digamos, en su capacidad para construir esa meta-identidad, y sobre todo hay un fracaso a la hora de conseguir debilitar todo ese conjunto de identidades que están en la fuente de la inmensa mayoría de los problemas de Occidente, tanto en el siglo XIX como a lo largo del siglo XX. Bueno, si nos hacemos la pregunta entonces de por qué Europa ha sido incapaz de generar esa meta identidad, la respuesta provisional que yo daría a esta cuestión tiene mucho que ver con el hecho de que Europa no se ha constituido de facto en algo así como una politeia. No se ha instituido en algo así como un orden político donde la idea de ciudadanía europea juega un papel relevante. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha sido así? Pues sencillamente porque en Europa no existe democracia propiamente dicha, y no quiero entrar en el tema este del déficit democrático. A mí lo que me preocupa es que en Europa no existe política, y cada vez está existiendo menos política. El proceso de integración europea está claro que no ha sido democrático, por lo menos desde una perspectiva de la ortodoxia democrática, pero devino en la construcción de un aparato administrativo donde la política está cada vez más ausente y donde imperan las pautas que tienen que ver con la gestión, con la pura administración. Fíjense, la mayoría de las soluciones se presentan como soluciones sin alternativas. Es decir, es en la jerga esta, en inglés, es inevitable utilizar el inglés, son policies without politics. Esto por un lado. Y en segundo lugar, esas policies se evalúan además a partir de los diferentes intereses de los países que integran a la Unión Europea. Es decir, que no hay una evaluación política, sino que hay una evaluación que se hace única y exclusivamente a partir de la multiplicidad de intereses nacionales que se dan cita precisamente en Europa. Y esto ha conducido a lo que a mí me parece que es el auténtico drama europeo, Y es que al final, en esta polis europea, si es que, como digo, es una polis, es algo que pongo en cuestión, en esta polis europea no funcionan los ejes ideológicos. No funciona el eje izquierda-derecha, no funcionan ejes, digamos, que tienen que ver con visiones del mundo auténticamente diferentes, solo funciona o está funcionando un único eje, que es el eje entre integracionistas y, podemos decir, intergubernamentalistas, o, por utilizar un término que utiliza algún politólogo, demarcacionistas. Es decir, están los que están a favor de la integración, cuyas diferencias se diluyen, por ejemplo, las diferencias entre la socialdemocracia europea y digamos, en los grupos liberales o cristianodemócratas europeos, y luego el resto. Esto, desde luego, es consecuencia fundamental de la dinámica de la Unión Europea, pero es consecuencia también de algo sobre lo que volveré después con algo más de detenimiento, que es esta especie de explosión del populismo. O sea, esa necesidad de hacer frente a los diferentes populismos es lo que ha acabado conduciendo a que, en el fondo, haya un frente común desideologizado ad intra, que eso es lo que me interesa subrayar, que es que, digamos, está confrontando permanentemente ante estos otros fenómenos. Y por el otro lado, lo que aparece es, digamos, todo un conjunto de movimientos populistas que son los que están sosteniendo, fundamentalmente, están alimentando todo el proceso este demarcacionista, por utilizar el mismo término. Y aquí nos encontramos también ante una situación de políticos que no hacen política. Es decir, como todo el mundo sabe, el populismo lo que hace es practicar una política de la identidad sin ideas políticas. Esto, desde luego, se puede discutir, pero me parece que es bastante obvio. Aquí, de lo único de lo que se trata es de afirmar la existencia de un único pueblo, de un único pueblo verdadero, que es el que realmente se hipostatiza y con el que se opera políticamente dentro de ese mismo escenario. Por tanto, lo que desaparece es el pluralismo. No hay una multiplicidad de opciones a la hora de resolver las cuestiones técnicas, sino que se impone una única opción como la única posible. Es decir, ahí desaparece, por tanto, la política, que tiene que ver con la posibilidad de elegir. Pero, por otra parte, lo que nos encontramos es también con una situación de la negación del pluralismo, que hace una pinza junto con estos, digamos, esta especie de burocracia europea, donde a los auténticamente pluralistas, a los que desearíamos que Europa fuera un lugar de la deliberación democrática, un lugar, digamos, donde pudiéramos hacer frente a la auténtica pregunta democrática y política, que es cómo queremos vivir, eso se nos hurta continuamente de la discusión pública. Por tanto, cuando Pegida aparece afirmando detrás de un cartel, Pegida, saben que es el movimiento de extrema, es el movimiento popular, no el partido alternativo de Deutschland, cuando Pegida aparece diciendo nosotros somos el pueblo, lo que viene a dar a entender es que vosotros, los que no estáis aquí, no pertenecéis a ese pueblo. Y vosotros, dentro de la propia Alemania, y vosotros, los de otros países europeos, no pertenecéis a este pueblo, que es el pueblo alemán, polaco, húngaro, o como quiera que lo llamemos. Por tanto, sin auténtica política no hay ciudadanía. Si no hay ciudadanía, pues muy difícilmente podemos aspirar, una ciudadanía europea, muy difícilmente podemos aspirar a esa meta-identidad europea que yo creo que ha fracasado. Y ha fracasado porque hemos perdido de vista, y aquí entro en una interpretación un tanto arriesgada, pero en la que creo firmemente, hemos perdido de vista el auténtico punto que integraba, digamos, el proceso europeo, que es la identificación con los principios universalistas de la Ilustración. Yo creo que Europa, como consecuencia de la globalización, y aquí no solamente Europa, sino incluso Occidente, como un todo, Occidente está cobrando cada vez mayor conciencia de ser una cultura más. Y esto rompe con su propia identidad, porque la identidad propia de Occidente no es el ser una cultura específica más dentro del mundo, sino ser la cultura que representa los intereses del globo como un todo. Me explico. En Occidente siempre hemos pensado, en Europa siempre hemos pensado, que estábamos anticipando una forma de organización política que al final sería la organización política sobre la que acabaría convergiendo el resto de las culturas. Que son los principios universalistas de la Ilustración. Bueno, esto es algo en lo que hemos roto. Y claro, al sentirnos vacíos de esta meta-identidad en la que todos nos sentíamos cobijados, ¿qué es lo que aparecen? Pues identidades particularistas, que son las identidades nacionales de cada uno de los estados. Voy a poner un ejemplo que me parece que es tremendamente, tremendamente gráfico. A mí me impresionó mucho, no porque sea bueno, porque el libro no es bueno, pero sí es sí como utopía negativa, me pareció muy interesante el libro de Michel Houellebecq, el Sumisión, que imagino que todo el mundo ha leído. Bueno, es una Francia en la que ha triunfado un movimiento islamista, donde todo el conflicto político se gesta en términos identitarios, y hay un momento, que es el momento a mi juicio más interesante del libro, cuando la novia del protagonista, que es judía, llega un momento en que le va a visitar y le dice: nosotros, mi familia y yo, no soportamos más esta situación de antisemitismo generalizada y nos vamos a Israel. Es decir, nuestra acogida es otra identidad, aquella a la que pertenecemos. Y ahí dice algo el protagonista de Houellebecq que me parece que es fantástico. Dice: yo no tengo ningún Israel al que ir, en el que acogerme. ¿Y qué se refiere con esto? Pues a lo que se refiere, bueno, no sé si esto es lo que pensaba Houellebecq, lo que yo pensé es que nuestro Israel, el Israel de Europa, son precisamente esos valores universalistas de la Ilustración. Y si entramos en una Europa donde lo que importa son criterios identitarios, sentimientos identitarios particularistas ajenos a la identificación con esos sentimientos, estamos perdiendo de vista aquello que realmente lo único que, a mi juicio, puede sostener un proyecto común europeo. Y eso es exactamente lo que se está produciendo y es exactamente aquello en lo que nos encontramos ahora, con una política reemocionalizada, donde, como hemos visto en el caso del Brexit, las emociones se están imponiendo sobre los intereses. Atención, en el país que supuestamente mejor sabe gestionar sus propios intereses, que es en el Reino Unido, ¿qué no ocurrirá en otros países? Y entonces ahí es donde estamos, de repente nos estamos deshilvanando, nos estamos fragmentando en todo un conjunto de identidades nacionales, cada una de las cuales soportadas, apoyadas sobre su propio grupo populista. Pero creo que aquí hemos entrado en una trampa, que es la trampa que a mí me parece que merece la pena que pueda ser discutida, y es que digamos, el enfrentamiento entre la política institucional y la política esta populista está dando lugar a dos movimientos. El primero es el de la satanización de los movimientos populistas por parte del establishment ordinario de los sistemas políticos europeos, es decir, este es el mal. Hay que establecer un cordón sanitario en torno a ellos, es decir, no podemos pactar con ellos, tenemos que excluirlos, tenemos que marginarlos dentro del propio sistema político, cuando realmente lo que deberíamos hacer es discutir con ellos, aportar razones, aportar argumentos, y tratar de compensar muchas de las posiciones que ellos presentan con otras posiciones que son las que nos permiten a nosotros imaginar que nuestra posición está mucho más sentada en razón que la de ellos. Pero por otra parte, y esto es lo paradójico, esos mismos grupos políticos que los demonizan, que los excluyen a través de estos cordones sanitarios, poco a poco van acogiendo gran parte de las demandas de esos movimientos populistas. O sea que, por un lado, no merecen la atención, se les excluye, pero por otro, digamos, acogemos gran parte de sus demandas y las vamos incorporando dentro de nuestro propio proyecto. Si uno se fija en lo que hizo Hollande inmediatamente después de los últimos atentados, el discurso de Hollande no tenía nada que envidiar al discurso que hubiera utilizado alguien como Marine Le Pen. Y el de Sarkozy incluso fue infinitamente más allá. O sea, que aquí hay un proceso, digamos, que es ridículo y que conduce a lo que a mí me parece que tenemos que evitar y en lo que realmente debemos entrar, que es en buscar una redemocratización de Europa, eliminando estos tabúes absurdos hacia el populismo, tratando de discutir cuáles son las cuestiones que ellos suscitan, ver cuáles son las fórmulas a través de las cuales podemos lidiar con ellas. No hay nada que favorezca más a los populismos que es el que les dotemos del, digamos, el estatus, ¿no?, de underdog político, del otro político, porque ellos realmente a lo que aspiran es precisamente a eso, a conseguir polarizar moralmente la sociedad de tal manera que existen nosotros y ellos. O sea, para el populista no existe la oposición, para el populista existe el enemigo. Entonces, y para, digamos, la oposición normal democrática o para los partidos normales democráticos, el populista es el enemigo. Luego ha entrado en la misma lógica esta amigo-enemigo smithiana que está favoreciendo la aparición del populismo. Y acabo con un punto que ha sacado antes Joaquín Almunia y que, por tanto, me permito no tener que abundar demasiado en él, que me parece que es el punto fundamental, y es que la mayoría de los ciudadanos europeos, a la mayoría de los ciudadanos europeos, nadie les ha explicado lo que está en juego en los procesos de integración política y económica. Nadie les ha explicado de qué va eso de la globalización. Se han aprovechado de los sentimientos derivados del choque de intereses que provoca la globalización, pero nadie ha hecho pedagogía. Y hay algo muy importante, porque nadie ha hecho política, digámoslo así, porque esa es la verdad. La política es dilemática, la política es problemática. Nunca se pueden reconciliar los problemas, sino que los problemas están siempre abiertos y siempre son susceptibles de entrar en conflicto. Bueno, pues ahí es imposible reconciliar, y esto lo vemos muy bien en el trilema este de Danny Roderick, que es donde lo explica perfectamente: integración económica, soberanía política y democracia. La reconciliación perfecta es imposible. Y por tanto tenemos que ceder de una manera u otra en cada una de estas dimensiones. Yo recuerdo que en el discurso de Pablo Iglesias hubo una contradicción maravillosa que él sacó a la luz, pero que nadie le preguntó: oiga, ¿cómo resuelve usted esta contradicción? Dice: nosotros somos soberanistas y europeístas. Es decir, somos soberanistas democráticos, pero a la vez creemos en Europa. No, mire usted, si usted es soberanista, usted no puede ser europeísta. Punto. O sea, usted no puede tener todo a la vez. Y este no poder tener todo a la vez es la característica fundamental de la política. Ya no digo de la democracia, de la política. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir despolitizando Europa, convertir Europa en una especie de engendro cada vez más tecnocrático, cada vez más administrador, especie de jaula de hierro burocratizante, mientras que dentro de los estados nacionales hacíamos creer a la gente de que todo era posible, que era posible el funcionamiento eficaz de la democracia y que era posible efectivamente también el poder aspirar al mantenimiento de la soberanía nacional. Bueno, esto se está demostrando que es imposible. Pero para que esta reconciliación se produzca, hay que dar un salto en nuestra visión de la ciudadanía, y ese salto significa precisamente el traslado a una visión de la ciudadanía europea que, vuelvo a repetirlo, y ahora sí que acabo de verdad, solamente podemos encontrarla a partir de esos valores universalistas, cosmopolitas, de la Ilustración que me temo que hemos perdido. Gracias.
Bueno, casi en la contradicción está el oscurantismo, y en el oscurantismo no sé si empieza a ubicarse, y llamo la atención de Adam Michnik, la situación de Polonia, que es un país que nos preocupa mucho por su relevancia política, por su peso demográfico, y también por esa deriva autoritaria que forma parte del debate que aquí tenemos, esa confusión de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, la situación de la prensa, la asunción de un papel moral que asume el Estado respecto a sus ciudadanos. Me gustaría que reflexionara sobre esa situación y que nos hablara de Putin como elemento de rechazo, pero también como construcción alternativa y un modelo que lo apuesta todo a lo identitario y a lo autoritario.
Muchas gracias. Putin es la prueba de la gran intuición periodística de Miguel Ángel Aguilar, porque siempre en los temas de sus seminarios Miguel Ángel sabe diagnosticar con acierto las cuestiones básicas de nuestro momento histórico. Yo quisiera empezar polemizando con la tesis de Habermas, según la cual la Unión Europea no ha creado su propia identidad. Si tenemos que recordar que el propio Habermas había polemizado con los nacionalistas alemanes diciendo que la única identidad nacional positiva para los alemanes es el patriotismo constitucional. Es decir, que no se puede construir una identidad en un sistema democrático de hoy basándose en los mitos antiguos germánicos o la mitología militar, el culto de Bismarck o de Federico el Grande. En mi opinión, lo que decidió sobre el Brexit no fue la identidad nacional, ha sido una falsa identidad nacional. No podemos afirmar que aquellos británicos que votaron en contra del Brexit no sean copartícipes de la identidad británica. Ellos la han co-creado en una medida mayor de lo que lo hicieron los separatistas. Todo este problema existe hoy también en Polonia, por la cual me has preguntado. Tenemos exactamente este mismo debate en Polonia. Polonia se ha dividido, al igual que se ha dividido Francia, en en la época del asunto Dreyfus, o España en la época de la guerra civil, aunque en Polonia todavía no disparan. Si bien el conflicto mental es igualmente acusado como lo fue en España. Hay una diferencia fundamental. En España, en el lado republicano estaba la KGB de Moscú y en el lado franquista estaban Mussolini y Hitler. Este es un cambio fundamental, una diferencia fundamental. No obstante, las bases mentales son las mismas. Es la revitalización de los antiguos demonios. En Polonia, el partido actualmente en gobierno se llevó el 19% de los votos, del total de los votos, pero gracias a la ley electoral ha conseguido la mayoría absoluta en el Parlamento. Por suerte no disponen de una mayoría que les permita modificar la Constitución, aunque sin modificarla se permiten saltarla, incumplirla, y en estos momentos están intentando eliminar prácticamente el Tribunal Constitucional. Esta fórmula de democracia imitada me parece muy negativa. Nos declaramos ser un país democrático, existe el Parlamento, existen los tribunales, los medios, incluso la oposición se manifiesta. Sin embargo, el funcionamiento del Estado recuerda un sistema monopartidista y esto es muy peligroso. Por supuesto, este modelo se basa en Putin. La retórica de este partido es totalmente contraria a Putin, pero también Mao Zedong fue antistalinista en lo que decía. Sin embargo, en lo que hizo, fue un alumno fiel de Stalin. Es lo que ocurre en Polonia. Hay un gran Putin en Moscú y en Varsovia tenemos un Lili Putin que expone sus músculos para que veamos lo fuerte que es. Ahora veamos cómo es Putin. ¿A quién está imitando Putin? Pues su primer modelo, en mi opinión, es Slobodan Milosevic. Es decir, una especie de síntesis entre el comunismo y el nacionalismo. Cuando, al observar lo que estaba haciendo Milosevic, yo estaba convencido que, por un lado, será una catástrofe para Yugoslavia, para Serbia y también para la democracia. Porque después de la caída del comunismo, la última fase de desarrollo del comunismo es, de hecho, el nacionalismo. Y este es precisamente lo que representa el mayor peligro hoy en día para Europa. Al observar la Rusia de Putin, vemos algunos rasgos característicos. Primero, la supresión de la oposición. Existe una oposición decorativa, pero no puede funcionar de un modo normal, al igual que el mercado. Se esgriman los lemas de luchar contra la oligarquía y bajo este lema Putin ha eliminado prácticamente las empresas independientes, según nos demuestra el asunto Jodorkovsky. Además, también se han eliminado los medios independientes, los medios de comunicación. Se han desmontado las instituciones de la sociedad civil independientes. ¿Por qué hoy se proclama a George Soros como gran enemigo de Rusia? George Soros no dispone de armamentos, de bombarderos, de tanques, solamente apoya a las instituciones democráticas de la sociedad civil, la cultura independiente, etcétera. Y ahora, volviendo a la realidad polaca, vemos que tenemos exactamente lo mismo y también la política histórica, la llamada política histórica y cultural, que también lleva a cabo Putin. Es decir, ¿qué significa esto? Que estamos reescribiendo la historia de Polonia, de la cual eliminamos a Wałęsa, el premio Nobel de la Paz y primer presidente de la Polonia Libre. Eliminamos a todos los que no le convienen al equipo actual de gobierno. Eliminamos también a otro noblista polaco, Czesław Miłosz, a Ryszard Kapuściński, eliminamos a Andrzej Wajda, al cineasta, eliminamos a la poeta Wisława Szymborska, también noblista. Todos los que no le gustan al gobierno quedan eliminados. En cuanto a la historia, estamos reescribiéndola totalmente. Y eso me recuerda mucho a lo que ocurre en Moscú, en Rusia, ese síndrome de la inocencia permanente, que es muy típico de los países de esta región. Nosotros nunca le hemos hecho ningún mal a nadie. Nosotros hemos sido siempre una víctima inocente de la agresión exterior. Y si lo dice Lituania, un país pequeño, vale, pero cuando lo dice Polonia, un país medianamente grande, suena a hipocresía, a mentira. Y cuando lo dice Rusia, suena a horror. Putin siempre repite que somos una fortaleza sitiada, estamos bajo un ataque continuo de la Unión Europea. A mí me dijo el ex embajador americano en Moscú, McFallon, que ahora es profesor en California, en el momento cuando ya abandonaba Moscú, visitó a Putin y Putin le dijo: yo sé que tú organizaste Maidan en Kiev, pero lo pagarás. Putin está convencido, según creo, auténticamente convencido de que la democracia, derechos humanos, palabrería sin ninguna importancia, y ocurre lo mismo en América que aquí. Y aquí también vamos a fingir que hay democracia, al igual que lo hacen los americanos. También hay racismo. Se dispara a la gente por la calle. En Moscú eso no pasa. Nuestra democracia es mejor que la americana. Siempre están intentando limitarnos y nosotros no nos vamos a dejar limitar. Creo que Putin no se da cuenta de que está hablando un idioma muy parecido a Milosevic y a Hitler, declarando que va a defender a los rusos donde quiera que estén. Es lo que decía Milosevic sobre los serbios, que iba a defenderlos tanto en Bosnia como en Croacia como en cualquier lugar. Hitler lo decía en el año 38, cuando Múnich y cuando la anexión de Checoslovaquia. Es un renacimiento muy peligroso de este tipo de posturas lo que estamos viviendo. Ahora nace la pregunta, ¿es de verdad como dice Putin y como dicen los medios de comunicación, estamos ante un renacimiento del conservadurismo? Yo creo que no, yo creo que Putin no es conservador, es revolucionario, pero es una revolución conservadora, en el sentido en el que lo usa Hermann Rausnick en su revolución del nihilismo. Es una revolución nihilista mortalmente peligrosa para Europa. Europa tiene su identidad, no es una identidad nacional, pero es una identidad comunitaria. Nosotros queremos vivir en un entorno civilizado, libre y seguro. Y para un país como Polonia o Ucrania, solo podemos elegir entre estar dentro de la Unión Europea o estar succionados por la Unión Euroasiática, es decir, por Putin. En nuestro caso, la elección es bastante sencilla. O bien queremos vivir como en Madrid, como vive la gente en Madrid, o como vive la gente en Minsk de Bielorrusia. Y nosotros elegimos Madrid.
¿Sobre cuánto crees que el brote del autoritarismo está presente en los países de la Unión Europea? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Y cómo es posible que ese autoritarismo y esa supresión de algunas reglas democráticas se hayan abierto camino dentro de las reglas de la Unión Europea?
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por invitarme. En segundo, también quiero expresar satisfacción de estar con gente de otra Europa, como diría Czesław Miłosz, y oír tantos nombres que he escuchado en mi época de estudiante. Y acabo de decir a Adam Michnik que cuando doy clases de historia de relaciones internacionales sobre la Guerra Fría, hablo de él, así que estar en una mesa redonda con él es como un momento histórico. Pero vuelvo a tu pregunta. Yo quería en primer lugar subrayar que la Unión Europea en realidad se creó, y a esto me refiero, que el título de esta mesa redonda es autoritarismo como pretensión. Yo también hablaría de la tentación autoritaria continua, y que sobre todo es un fenómeno histórico que se dio en Europa durante el siglo XX, como dijo el historiador británico Marco Assover, de origen polaco, que definió Europa como continente negro, no África, sino Europa, dado que Europa realmente ha sido cuna de todos los males del siglo XX. Y uno de estos males, gran males, siempre ha sido autoritarismo, populismo, nacionalismo, que luego nos llevó a los totalitarismos como el fascismo y el comunismo. Y en este sentido hemos creado la Unión Europea para protegernos de sí mismos de alguna manera, y después de la caída del muro de Berlín y del colapso general del comunismo, pues hasta Fukuyama llegó a decir que era fin de la historia, refiriéndose al fin de todas las ideologías. En esta época, en 1993, Giovanni Sartori dijo que realmente el colapso del comunismo no significaba una definitiva victoria de la democracia, sino que significaba la victoria de democracia como principio de legitimidad. Pero que esto no quería decir que el modelo político de democracia es inmune a todas otras alternativas políticas. Y en este sentido, él en 93, basándose a una amplia investigación de Klaus Hoff, dijo que realmente los países de la Europa del Este, debido a una sobrecarga de tareas que tienen que realizar, de reformas tanto económicas como políticas, y sobre todo reformas que son mucho más lentas, que se refieren a desarrollo de la cultura civil y de la sociedad civil, de esta sobrecarga de tareas pueden surgir deseos de volver a gobiernos autoritarios, a los regímenes autoritarios o al populismo. Esto él hablaba en 93. En esta época estábamos todos eufóricos, Europa parecía indestructible, y además la ampliación hacia el este era, para los países de Europa del Este, era una vuelta de Europa; para Europa Occidental era una oportunidad de corregir una injusticia histórica cometida después de la Segunda Guerra Mundial y en los acuerdos de Yalta. Estamos ahora ante una vuelta de populismos, aparentemente vuelta, porque yo subrayo que Europa es la cuna. Populismos por primera vez se plasman a través de los llamados nacionalismos revolucionarios. Son nacionalismos que surgen en los países de Europa del Este y Central para destruir antiguos imperios, como el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Otomano, refiriéndome a los países de los Balcanes. Y este primer populismo, nacionalismo, ha nacido en Europa, y lo que ahora hay un cierto resurgimiento, por supuesto con diferentes elementos, pero yo creo que para entenderlo de todo necesitamos esta perspectiva histórica. Adam Michnik ha hablado sobre Putin. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. Su comparación con Slobodan Milošević es muy acertada, aunque creo que Putin es muchísimo más peligroso que Slobodan Milošević, dado el tamaño de su país, dado que Rusia es una potencia nuclear y militar, pero la política de proteger a los compatriotas sotochestieniki en ruso es una política que ocupa prácticamente a todos los documentos oficiales, tanto del concepto de seguridad nacional como el concepto de política exterior y doctrina militar de la Federación Rusa. No se trata de algo improvisado, por eso menciono estos documentos oficiales, y la política de proteger los compatriotas forma parte de un sofisticado proceso de reimperialización de Rusia a través de diferentes instrumentos, y uno de ellos es la llamada guerra híbrida. De este proceso no solo están en peligro los países que formaron parte de la antigua Unión Soviética, de este proceso que es de reimperialización, obviamente territorial o influencia o creación de zona de influencia, son países cercanos y ex repúblicas soviéticas, pero la sofisticada influencia rusa, o no tan sofisticada, depende cómo se mira, en Europa Occidental es ya muy presente. Solo por mencionar algunas cosas, Kremlin financia el partido Frente Nacional en Francia de Marine Le Pen, Putin ha regalado el árbol de Navidad a la Catedral de Notre Dame en París cuando dijeron que no tenían dinero para comprarlo. Son pequeños detalles que hacen presente Rusia, y sobre todo es un intento de presentar el modelo de Rusia, el modelo de Putin, como una alternativa. Todo lo que ha dicho Adam Michnik sobre la oposición figurativa, sobre la democracia imitativa, esta democracia se llama también democracia iliberal, según liliputano Viktor Orbán, o democracia soberana, según Vladislav Surkov, uno de los asesores de Vladimir Putin, es consecuencia también de un contexto político del Estado híbrido. El Estado híbrido es un Estado que aparentemente cumple las funciones de democracia formal, porque organiza unas elecciones supuestamente libres con los partidos que ellos mismos les inventan, que figuran allí, porque los partidos de verdadera oposición no pueden de ninguna manera realmente ni registrarse, dada la dureza de las leyes del multipartidismo en Rusia. El Estado híbrido, sobre todo, cumple algunos elementos de la democracia formal, pero el meollo del Estado híbrido es que los Silovki, los Ministerio de Interior, Ministerio de el Ejército, el servicio secreto, los llamados Sila es fuerza, Siloki, los ministerios de fuerza, figurativamente hablando, son los que tienen mayor influencia realmente en la sociedad y en el Estado, y por lo tanto impiden cualquier desarrollo de la democracia sustancial. Entonces, este Estado híbrido es clarísima consecuencia del fracaso de la transición a la democracia en Rusia. Pero ¿por qué surge en Polonia, por qué surge en Hungría ahora, y por qué Marine Le Pen simpatiza, por qué los movimientos populistas en Europa les parece Putin como un modelo a seguir? Esta es la cuestión. No es solo Putin no solo es el único modelo para ellos, pero es modelo el modelo que representa sobre todo un Estado supuestamente soberano. Yo creo que esta mitificación, idealización de una soberanía, tanto en la campaña de Brexit, por ejemplo, es absurda, dado que todos, incluso los ingleses hoy en día, saben que no pueden conseguir, digamos, por ejemplo, tener todas las ventajas del mercado común y conservar su exigencia de no permitir la transición y circulación de personas, libre circulación de personas. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿por qué Putin es tan atractivo y por qué todo el mundo quiere ser liliputano? yo vincularía ahora simplemente Putin con el Brexit, porque creo que hay elementos comunes en ello, y sobre todo porque durante la campaña muchas veces se ha oído, bueno, si gana Brexit Putin estará muy satisfecho, si gana, incluso en los Estados Unidos se dice, si gana Trump Putin estará satisfecho, etcétera. Putin en el discurso público y político de los países de la Unión Europea se usa como metáfora y equivalente del auge del populismo. Pues, ¿cuál es realmente la alegría o la victoria del Putin respecto al Brexit? Yo creo que hay una triple victoria, aparte de una muy obvia, que es que Gran Bretaña ha sido el país con la política más dura respecto a Rusia en su relación con agresión en Ucrania y anexión de Crimea. Es el país que con más firmeza sostiene que hay que mantener las sanciones para Rusia, y también es el país que ha sido más firme en defender la ampliación de la Unión Europea y de la OTAN hacia el este. Entonces, esto de entrada es obvio que todas estas cosas que el Reino Unido ha proporcionado a los países de este de Europa y a Europa, pues ahora va a ser debilitado y disminuido. Aparte de ello, hay una triple victoria para Putin. La primera es que hay una cierta, no exactamente celebración, pero aunque nadie ha comentado esto públicamente, sí que hay comentarios en privado, que ahora vosotros que habéis celebrado la caída y desintegración y destrucción de la Unión Soviética, ahora veis cómo es cuando se desintegra algo que habéis creado. Ahora veáis vosotros, nosotros no vamos a celebrar tan públicamente como lo habéis hecho vosotros, pero nosotros lo tenemos en cuenta. La segunda victoria, quizás no es victoria, más bien se trata de una coincidencia, por lo menos desde el punto de vista de Putin, y es que Putin y los rusos entienden que el Reino Unido ha valorado y ha dado preferencia a la soberanía nacional por encima de la integración europea. Si no puedes realizar una integración según tus propias reglas, por lo tanto, valoras más tu propia soberanía. Esta es la política rusa de siempre, destacar este afán por la soberanía, pero sobre todo al elegir soberanía en lugar de la integración. Según el Kremlin, el Reino Unido ha subrayado el rechazo del modelo de la Unión Europea como un modelo único que hay que seguir y como el mejor modelo. En este sentido, hay una coincidencia desde el punto de vista del Kremlin con la elección de Gran Bretaña. Esta exageración del valor del Estado-Nación, que hasta cierto punto puede ser comprensiva, es, digamos, el elemento que es más atractivo para Rusia en el Brexit, y también es el elemento más atractivo que representa Putin para los partidos populistas de la Unión Europea. Y la tercera victoria para Putin sería, digamos, la oportunidad para volver a las buenas viejas relaciones bilaterales, porque realmente no solo esto se adjudica a Henry Kissinger, que dijo, cuando tengo que llamar a Europa, ¿qué teléfono marco? Y desde Catherine Ashton ella dijo, pues si llamas a Alemania, pulse 1, si Francia, pulse 2. Pues esta ha sido siempre la política de Rusia, porque Rusia realmente tiene interés en una Europa dividida, y por lo tanto, porque esto le posibilita su ideal de mantener relaciones bilaterales y, por lo tanto, por supuesto, ganar más beneficios para su propia política. Brexit para Rusia también significa un debilitamiento estratégico de la Unión Europea y conversión de Francia en principal actor estratégico, y como sabemos históricamente Francia siempre ha usado Rusia para hacer un equilibrio del poder en, primero contra Alemania y luego contra los Estados Unidos en Europa. Por lo tanto, Putin tiene muchas razones de frotarse las manos de alegría, y este elogio a la elección de soberanía y supuesta, aunque falsa realmente, el falso poder de que la gente toma el control sobre sus propias vidas, como ayer dijo misma Theresa May, como se ha repetido durante la campaña de Brexit, es realmente una falsedad que simboliza Putin tanto en propia Rusia como entre los populistas europeos. Pero yo quiero decir también, yo creo que los Balcanes van a sufrir mucho más que los países que ya están dentro de la Unión Europea, porque los Balcanes, y esto se ha dicho a pesar de que la Unión Europea pierde un gran prestigio con la salida de Gran Bretaña, porque sabemos que en todas las películas, cuando un barco se hunde, primero salen los peores y las ratas, ¿no? Ahora debemos preguntarnos por qué sale uno de los mejores primero. Esto es lo que quita una gran credibilidad a la Unión Europea, y en este sentido yo creo que van a sufrir mucho más los Balcanes, a pesar de que todavía Serbia, por ejemplo, quiere entrar en la Unión Europea. La Unión Europea, cuanto más lejos de Bruselas, más atractiva es, y todavía existe esta ilusión y obsesión con la Unión Europea, pero no por sus instituciones democráticas, no, quizás no por la misma idea de ilustración de Europa, como por, digamos, una obsesión de ser reconocido como un país democrático por otros países. En este sentido, creo que Rusia va a ejercer mucha mayor presión en los Balcanes, pero creo que tanto Putin, tanto el modelo de la democracia iliberal o democracia soberana, tienen en las crisis, siempre tienen atractivo, siempre existe la tentación autoritaria durante la historia de Europa, pero al final creo que siempre la hemos vencido, y yo quiero acabar con esta convicción de que Europa se pone las pilas cuando tiene que ponerlas. Lo único es si ha comprendido que Brexit ha sido una llamada de despertar y de ponerse pilas, pero creo que Europa es mucho más fuerte de lo que hemos hablado hoy aquí. Gracias.
Le preguntaría al profesor Plaza si comparte este optimismo y si no hay que inquietarse precisamente, no ya porque la República Checa esté en la duda de quedarse o salirse, sino incluso por este auge del nacionalismo en Eslovaquia. Hemos conocido la figura de Marian Kondeva, que nos era desconocida hasta hace poco, resucitando incluso los uniformes de la Guardia Klinka, que era la que colaboraba con los nazis en la deportación y exterminio de los judíos. ¿Qué posición tiene respecto a esta situación Peter Plaschek? Gracias.
Voy a hablar en checo. He preparado un texto para este debate. Voy a leer el texto y luego os invito a un debate, a mesa redonda. Para responder la pregunta, siempre hay... siempre hay como la fe... el amor, y deberíamos seguir este moto. La promesa social y nacionalista con la que los totalitarismos rojo y marrón ganaron el poder en el siglo pasado, como si de nuevo, a pesar de la terrible experiencia, empezara a llamar la atención de la gente en todo el continente. ¿Será que La será que Europa se encuentre aterrorizada por el largo periodo de la paz y prosperidad, lo cual conduce a los ciudadanos decentes a que voten los partidos radicales y antisistema. En las elecciones al Parlamento Europeo reforzaron notablemente los radicales, euroescépticos y los partidos antiunión. Vencieron el ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen, el Partido de la Independencia del Reino Unido y el xenófobo Partido Popular Danés. Se reforzó el Partido por la Libertad holandés de Geert Wilders, un partido anti-inmigración, y el Partido Euroescéptico y Populista de los Verdaderos Finlandeses. Al norte, además, ganaron más poder los demócratas de Suecia, un partido post-neonazi y anti-inmigración, y entre otros partidos que gozaron del éxito electoral figuran el Amanecer Dorado en Grecia, la Nueva Alianza en Letonia, y el Partido Populista Alternativa para Alemania reivindica la salida de los países de Europa del Sur. El remedio parece ser simple: restablecer las fronteras, tanto las geográficas como las mentales, en las cabezas de los europeos. Está claro que en los antiguos Estados miembros, como el Reino Unido, Francia, con las grandes minorías musulmanas, en la época del estancamiento económico podían ganar popularidad aquellos partidos que habían aprovechado el clima xenófobo para atacar el fundamental principio de la Unión, la libre circulación de personas, bienes, servicios o trabajadores. No obstante, los análisis económicos de Alemania revelan que la entrada de los estados de Europa Central y del Sur fue para estos países claramente beneficiosa. Los estados y sociedades europeas que se encontraban ante grandes problemas económicos, Irlanda, España, Portugal y en cierta medida Italia, votaron a favor de los partidos proeuropeos. Este irracional enfado con la Unión Europea es aún más notable en los nuevos países miembros y se demostró en la baja participación electoral en las elecciones al Parlamento Europeo. La participación fue del 23% en Polonia, 21% en Eslovenia, 29% en Hungría y un 18% en Chequia y tan solo un 13% en Eslovaquia, pese a que tras su entrada en la Unión Europea y la aceptación del euro, el país ha vivido un enorme progreso económico y un general salto civilizador, igual que sucedió en los demás estados miembros recién entrados gracias a las inversiones económicas. La sociedad del antiguo bloque del Este, acostumbrada a que los problemas los solucione alguien de arriba, de quien luego pueda quejarse, está enfadada con Bruselas como si este fuera culpable de todos sus problemas internos. La tradicional rebelión del pueblo contra el monarca Iglesia hoy en día se encarna en el permanente enfado con las instituciones de la Unión y las multinacionales en un lado y con los partidos tradicionales y las élites corruptas en otro lado. Este enfado puede ser sano si conduce a la mejora de las cosas, pero a la vez puede ser peligroso al volverse fanáticamente purgatorio. En la República Checa, el papel de Mesías que limpiará los establos de Augias lo tomó el movimiento político ANO de Andrei Babiš, un millonario y magnate agrario quien entró en la política acusando a todos de ladrones y mentirosos. Así se ganó su popularidad. Venció en las elecciones subrayando la corrupción de los partidos tradicionales, aunque se encuentra en un evidente conflicto de intereses como ministro de Finanzas y a la vez uno de los mayores empresarios del país y magnate de los medios, posee del poder de influir sobre todo el sector empresarial. Puede crear las leyes a su medida, tener el acceso a los datos sobre la competencia, aprovechar los medios de comunicación para luchar contra sus rivales políticos. Adam Michnik asignó a Babiš como el Berlusconi checo y estoy de acuerdo. Carece de la lógica que las empresas de uno de los checos más ricos estén recibiendo la mayor parte de los subsidios de la Unión Europea, que más bien deberían designarse al fomento de las pymes. Aunque el nivel de vida de la República Checa hoy en día está atravesando su auge histórico, el enfado de los ciudadanos checos con los partidos tradicionales es tan profundo que en las presidenciales votaron a favor de un señor bruto y grosero, de un político resentido, quien durante años estuvo en reclusión hasta que, con ayuda de los empresarios conectados a las empresas estatales de Rusia, volvió a escena decidido a mostrar su fuerza, insultar a los periodistas, políticos, élites. Se burla de la cortesía y la tolerancia. Apela a los instintos más primitivos, mientras que el pueblo está celebrando que por fin alguien machacará a los colosos de arriba. Y Seván sabe cómo halagar a su pueblo. Tras el Brexit afirmó que está a favor del referéndum a toda costa, porque el pueblo es mucho más sabio que algunos de los políticos, intelectuales o periodistas. Los mejores en la política de autosalvación son los húngaros, con el primer ministro Viktor Orbán. El éxito de su partido, con casi un 50% en las elecciones parlamentarias, encima segundo consecutivo, supone un resultado único en la Europa democrática. Apoyado por la mayoría constitucional, Orbán ha introducido en el país una especie suave del régimen putinista, crítico hacia el oeste liberal. Está restringiendo ciertas libertades y resucitando tradiciones nacionales con un interés obvio. A todo esto se vincula la intención de eliminar algunas multinacionales y hungarizar la economía. En un mitin preelectoral, Orbán declaró: "En los últimos años hemos demostrado al mundo que somos un pueblo fuerte y valiente. Nos enfrentamos a nuestros enemigos, el mundo financiero, el capitalismo imperial. Debemos tener en cuenta que nadie excepto nosotros mismos quiere que nos convertamos en un país próspero y fuerte". Lo que en primera vista parece un poco paranoico, en realidad es un popurrí de diferentes teorías de salvación nacionales y sociales del periodo de entreguerras. La crítica anti-oeste y antiliberal, que forma parte del mensaje de Orbán, está atravesando Europa en forma de un conjunto heterogéneo de visiones derechistas e izquierdistas, igual que el viejo fantasma de Marx. En 2014, Orbán declaró el fin de hegemonía de la opinión liberal mundial. Antes de la crisis mundial financiera, si algo no es liberal, no quiere decir que no sea democrático, afirma el primer ministro y cita países como Singapur, China, India, Rusia o Turquía como ejemplos que mejor se corresponden con su concepto de la democracia, entre comillas. No son países occidentales ni liberales, ni democracias liberales, y puede que no sean ni democracias, y aún así son países que brillan con su estrella en los análisis internacionales en el sentido liberal de la palabra. Orbán, con su enumeración canónica de las democracias que puede que ni sean democracias, solo profundizó en el caos de ideas que ya había evocado en sus oyentes con la crítica del liberalismo. Metió en el mismo saco a los países cuyos sistemas son totalmente diferentes. No obstante, tienen una cosa en común. Todos están prosperando, no a pesar del liberalismo, sino gracias a él. Su prosperidad, sea real, sea relativa, no es consecuencia de su hermetismo nacional. Al contrario, está basada en la conexión económica con el mercado mundial. El problema de los países ideales de Orbán no es el liberalismo, sino la falta del mismo, presentando Rusia o China casos concretos. La prosperidad basada en la economía liberal no es sostenible en un sistema político cerrado. China poco a poco está abriendo sus puertas, mientras que Rusia las vuelve a cerrar. Al tiempo que China está aumentando exponencialmente grandes problemas internos, imposibles de solucionar centralmente. y el sistema del país puede definirse como un gran escape ante los problemas. En cierta perspectiva, el líder de Fidesz representa al Chávez europeo. En otras palabras, el camino húngaro hacia el declive nacional. Políticos que consienten el caso de China, la que, entre otros, aprovecha el trabajo infantil, tienen debilidad por la Rusia de Putin. No obstante, hablamos de un país enfermo en todos los aspectos, político, económico y cultural. El pasado comunista, repleto de criminalidad cometida fuera y dentro de Rusia, sigue siendo una bola de hierro para el país. El problema de Rusia no es el líder ruso, sino la sociedad rusa, resentida tras la pérdida de la Guerra Fría, xenófoba, propensa a la propaganda del gobierno, la que acusará del deterioro económico al enemigo exterior e interior. Una situación semejante a la acontecida en Italia o Alemania tras la Primera Guerra Mundial y en Checoslovaquia tras la Segunda. La Rusia autoritaria, con sus complejos imperiales, aspira a la Europa débil y dividida, por lo cual respalda todo tipo de movimiento anti-unión, sea el ultraderechista de Marine Le Pen, de lo que ha hablado Mira, o la extrema izquierda de Grecia y los neonazis del Amanecer Dorado. La farsa en la que el 97% de la población crimea tras la anexión militar de la península votó a favor de la anexión a Rusia, fue aprobada por los populistas de la derecha alemana junto con los izquierdistas del partido Die Linke. Y llega el caso de Brexit. Parece que el Brexit para Putin ha llegado en el mejor momento. El referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión se ve con una mirada fatalista. El pueblo se ha expresado y la democracia se ha confirmado. ¿Realmente es así? Si consideramos la participación electoral y los números absolutos, decidió sobre el abandono la minoría del pueblo británico, lo cual suele ser normal en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, esta vez no se decidía sobre un periodo electoral, sino sobre un futuro del país que va a influenciar no solo a aquellos que votarán, sino también a sus descendientes y las generaciones que están por venir. Entonces, si queremos hablar de la democracia, el referéndum debería basarse al menos en la mayoría cualificada. El Brexit no influencia solo a los ciudadanos del Reino Unido, sino a toda Europa. En la época de las turbulencias políticas, cuando están ganando poder los movimientos antisistema y las fuerzas externas están desestabilizando la Unión, el Reino Unido dio un pase a las fuerzas de destrucción y es el primero en ser afectado. El referéndum ha dividido al pueblo y el próximo referéndum será el escocés y sobre la existencia del propio Reino Unido. Hay más amenazas para Europa. Permítanme extender el marco de esta conferencia titulada Tentaciones autoritarias en la Unión Europea y dedicar unas palabras a las presidenciales de los Estados Unidos, ya que el resultado puede tener un impacto decisivo en Europa en caso de que gane el candidato republicano, o mejor dicho, la bomba de relojería de Donald Trump. Su discurso sigue el método dadaísta de contradicción, en su época copiado de la vanguardia por los líderes y teóricos fascistas a fin de torcer cualquier discurso razonable, con lo cual siempre salían ganando, puesto que argumentar contra el sentido deformado y el continuo cambio de puntos de partida es más que difícil. Esta es la postura de Trump. Su actitud de fanfarrón recuerda a Benito Mussolini, solo que aparece en una época y situación diferente. Cuando Mussolini afirmaba que el fascismo no es una idea, sino un hecho, como si lo dijera Trump mismo. Como presidente de Estados Unidos, Trump definitivamente preferirá abrir el diálogo con el autoritario de Putin o con el presidente chino antes que con la Unión. Y tras el Brexit todo parece aún más aterrador. La situación actual debería conducir a una cooperación más estrecha entre los países miembros, porque con la victoria de Donald Trump y el Brexit ya llega la hora de verdad. O la Unión aprovecha la crisis para lanzar una reforma radical y agiliza la toma de decisiones, o se convertirá en una periferia económicamente degradada de Euroasia. ¿Y cómo luchar contra el furor? Hay que desprenderse de la corrección política que ha contaminado el discurso público y está tapando los problemas, con lo cual estos no se solucionan, sino que se profundizan. Hay que llamar a las cosas por su nombre, y no en vista de un beneficio político o económico, como lo hacen los populistas o los medios de corazón, sino con el objetivo de solucionar los problemas, lo cual es imposible sin un debate abierto. En este aspecto, considero absurdo que, según he leído, si queremos tener en este caso me parece absurdo. Espero que no sea impertinente lo que voy a decir, que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Madrid, divide los fondos para celebrar las fiestas de la ciudad, asignando de forma equitativa la misma cantidad para la Semana Santa, el Ramadán y el Año Nuevo Chino. Cuando entre 3,5 millones de madrileños solo viven unos cuantos miles de marroquíes, argelinos y chinos, pues la intención de vaciar la propia cultura es suicida. El mensaje cristiano sobre la dignidad y singularidad de cada individuo, independientemente de su origen, religión o creencias, y donde cada es responsable de todo el colectivo, es fundamento de la civilización europea, la que dio al mundo principios universales de los derechos humanos y civiles. Europa debe estar orgullosa de que millones de personas a través de todo el planeta quieren vivir en su sistema. Los acontecimientos de los últimos 150 años suponen una preparación sistemática para el choque brusco de la democracia empírica y liberal con la totalitaria y mesiánica. Este choque constituye la base de la crisis del mundo actual, escribió Jacob Talmon, el profesor de la historia moderna de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y sus palabras se vuelven hoy actuales. La democracia mesiánica sofoca a la sociedad rusa y ataca las viejas y nuevas democracias liberales a través de toda Europa. El poder de los valores y de los intereses equilibrados es atacado por el poder de las emociones y despotismo que en algunos países ya ha encontrado su mayoría irritada. En la primavera de 1988, junto con mis amigos, poetas, escritores y músicos, declaramos en Praga la restauración del Reino de Bohemia, como forma de burlarnos del régimen comunista que proclamaba el progreso histórico. Su resultado era una provincia subdesarrollada y rodeada de alambre de púas. Lo menciono aquí, en el Reino de España, dado que de lo que en principio era una rescisión, nací un monárquico convencido. Soy partidario de la democracia parlamentaria representada por el monarca hereditario, no por razones tradicionalistas pasadas de moda, sino porque estoy convencido de que la libertad es mejor garantizada en aquellos sistemas donde hay instituciones de diferente legitimidad, lo cual proporciona el mejor equilibrio y control. La institución hereditaria del rey o reina es insustituible. Lo que se concibe en el aposento real está fuera del alcance de los demagogos y populistas, sin ironía alguna. Hay que respaldar las instituciones tradicionales, los medios independientes, las universidades autónomas, las iglesias tradicionales. los partidos políticos establecidos y las instituciones de la Unión confrontándolos con la crítica, cuyo objetivo no es destruirlas, que sí que es la intención de los partidos fascistas europeos apoyados por Kremlin, sino ayudar a reformarlos para que recuperen la credibilidad ante sus votantes. Los populistas y el extremismo político subrayan los intereses nacionales. El interés nacional de todos los países europeos es una Europa fuerte y unida. Solo esta puede garantizar la seguridad y prosperidad económica en una época en la que la historia corre a toda marcha.
En los ponentes presentes, ¿alguna objeción que hacer al desenlace del discurso, que ha sido valiente, respecto a la reivindicación de la monarquía parlamentaria, respecto a la restauración de instituciones que están más cuestionadas?
No va a gustar el micrófono.
A mí me ha gustado lo que Petr presentó como su diagnóstico, pero tengo dos preguntas. ¿Cuándo, por última vez, Chequia tuvo un rey? ¿Y de dónde sacarías a un rey para Chequia hoy? Yo estoy en contra de la monarquía en caso de que esa monarquía sepa vivir en síntesis con las instituciones republicanas. Es decir, la monarquía británica o española o belga, holandesa. Hay monarquías y no tengo nada en contra de ellas. Pero monarquía en un país como Chequia o Eslovaquia o Hungría o Polonia o Rumanía, en mi opinión, es una idea como de cabaret o de un grupo músico, Plastic People. En Bulgaria incluso hubo un rey, pero eso no impidió que surgieran populismos. Yo creo que en lo que tú dijiste falta una cohesión interna, porque por un lado estás mostrando tendencias antidemócratas, estás advirtiendo en contra de ellas, pero por otro lado, para evitar éxitos de las instituciones democráticas, propones liquidar la democracia. No es una buena idea, aunque si tú propusieras que Zeman fuera rey en Chequia, quizás le gustaría eso.
Si nos vamos a mover en la historia moderna, pues el mejor monarca era el Ferdinando V el Bueno, y de los presidentes de los 12 era el mejor el presidente Václav Havel, y los demás eran asesinos políticos y otros criminales. Entonces, desde este punto de vista, pues los mejores presidentes son Masaryk o Havel.
Esta crisis migratoria que ha puesto a la Unión Europea en una situación casi extrema, primero por haberse abstraído de ella, responsabilizándolo de la gestión a Turquía, prometiéndole a Turquía incluso la capacidad de adherirse a la Unión Europea en el momento en que más lejos está Turquía de sus estándares democráticos. Si hablamos de la putinización, también hay que llevar la putinización a Erdogan, a esa figura autoritaria político-religiosa. Europa está dispuesta a que Turquía sea miembro de la Unión Europea cuando Turquía está más lejos de los estándares democráticos, y cuánto esta amenaza, utilizo entre comillas, de la inmigración ha condicionado y o exagerado la afirmación identitaria de muchos países, viendo la llegada de un enemigo que ha servido para alimentar la exacerbación del nacionalismo.
Yo creo que todos esos movimientos aparecieron antes, y esa ola de inmigración les dio un impulso adicional. En Gran Bretaña, después del Brexit, ha surgido una ola de agresión en contra de refugiados, pero refugiados, inmigrantes, no de Siria o Irak, sino de Polonia, de Rumanía, de Lituania. Y todos esos argumentos sobre la islamización, amenaza para la identidad de Europa, es totalmente artificial. Por supuesto, en mi país, la reacción hacia ese espectro, digamos, de refugiados, porque no hubo refugiados verdaderos, es una página negra en nuestra historia. Nuestro pueblo, que es pueblo de refugiados e inmigrantes. Nuestra gente salía a Gran Bretaña, Francia, Alemania, América, durante muchos años. Y ese odio hacia el refugiado, hacia el inmigrante, es algo que yo no entiendo. Y en mi periódico claramente expresamos esta opinión en contra de esta agresión, en contra de los otros. ¿De dónde ha surgido? Es un mecanismo de buscar un chivo expiatorio para sus propias frustraciones. En otros tiempos, ese chivo podían ser los judíos. En otros tiempos, o en otros países, ese chivo podían ser los gitanos. Y en este momento, esta ola de inmigración, es decir, el odio al inmigrante, al refugiado, fomentado por los miembros del gobierno de Kaczyński. Los ministros decían que los musulmanes van a venir a nuestro país para traernos enfermedades, también van a venir terroristas, van a violar a las mujeres cristianas. Y si esto se repite día a día en los medios, en la televisión, en mítines, y lo dicen las personas del gobierno, eso incita temor. Y la sociedad que vive con miedo es más fácil para manipular. Y en Polonia, que es un país católico, la ideología de como se decía en Polonia, franco-catolicismo, de ese nacional, este catolicismo polaco, ese gobierno está presentando tesis contrarias a las enseñanzas del Papa Francisco. Ahora el Papa viene a Cracovia a las jornadas de juventud. Habrá una confrontación muy interesante. Yo lo veo como una siembra de ideas fascistas, porque, por supuesto, quizás surgieran problemas, porque en todas partes hay problemas, pero solamente en los sitios donde la propaganda está fomentando el odio y el temor, solamente en esos sitios la sociedad se vuelve intolerante y se vuelve xenófoba. Todo esto es contrario a las enseñanzas cristianas. Esta gente dice que son cristianos, pero son los mayores nihilistas que te puedes imaginar.
De acuerdo con lo que ha dicho Adam Michniki, si estuviéramos en un Masterchef de populismos, para hacer una receta de populismo perfecto, este tendría siempre elemento de, pues bueno, de corrupción, de discurso de inmigración, de propaganda, y un demagogo que esto expone, obviamente con creciente desigualdad social, etcétera. El discurso sobre la inmigración es quizás el pilar principal del discurso del populismo, y creo que por eso tanto nos afecta. Pero aparte de ello, yo añadiría dos cosas. Una es que creo que se ha confundido la figura de inmigrante, del refugiado y de, digamos, gastarbeiter, del inmigrante que viene a trabajar y volver a su país. Esto ha creado una enorme confusión entre la población, esto no se ha explicado. Y segundo, creo que sí que lo que ha asustado la población europea y, era la vulnerabilidad de las fronteras y la vulnerabilidad del sistema Schengen, que puede presentar, digamos, no solo como para su, obviamente este discurso es una respuesta identitaria, pero también creo que hubo con llegada de pues no sé cuántas personas diarias, un miedo por la vulnerabilidad e inseguridad de las fronteras europeas. Y respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, creo que es absolutamente vergonzoso. Primero, porque se trata, tenemos un zar en Rusia y otro sultán en Turquía, y que Europa no puede permitirse ser chantajeada, digamos, por un acuerdo que se llega a marcha de pura improvisación. Y segundo, creo que además el acuerdo no va a funcionar, porque ahora las rutas de inmigrantes ilegales se han pasado otra vez a Grecia y a Italia. Entonces, creo que Europa en estos pequeños gestos también pierde credibilidad. Nada más.
Sí, yo muy brevemente. Simplemente añadir una cosa. Me parece que es fundamental la distinción entre refugiados e inmigrantes. Yo creo que se está abusando de mezclar ambos tipos de colectivos. La reacción frente, es decir, el tomar medidas frente a un exceso de inmigración puede ser más o menos racional, es decir, porque uno tiene que preservar pues el estado de bienestar que tiene que atender a las condiciones materiales en las que vive una determinada sociedad y, por tanto, no puede aceptar a cualquiera que desee venir. Pero otra cosa es el caso de los refugiados. Yo creo que hay un problema de una obligación que está impuesta, además, por tratados que han suscrito todos los países europeos y donde, en definitiva, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con un derecho humano fundamental. Yo creo que se han mezclado ambas dimensiones en gran medida también para alimentar precisamente el miedo, que a mí me parece que este es un término que ha salido quizá poco en este debate, pero que me parece que es absolutamente crucial. Yo creo que la sociedad europea es una sociedad que está sujeta a esta pasión tan tremendamente negativa del miedo, del temor, y cuya reacción, pues lo sabemos ya desde la obra de Thomas Hobbes, ¿no? Cuando alguien tiene miedo, lo que necesita es el Estado, ¿eh? O sea, el Estado necesita las fronteras. Yo creo que las fronteras pues parece que nos acogen. El problema está en ver hasta qué punto es compatible todo el conjunto de interdependencias que tenemos con el mantenimiento, diríamos, de fronteras más marcadas, ¿no? Y voy a uno de los puntos que toqué al principio y que es el hecho de que no hay un discurso claro respecto de la inmigración y la cuestión de los refugiados por parte de las élites políticas establecidas. Los populistas son los únicos que se atreven a hablar claro, ¿eh?, por mucho que nos disguste, y por tanto tienen la capacidad de captar, ¿no?, de captar a toda una serie de ciudadanos para su causa. El resto de los partidos políticos tratan de eludirlo, es decir, no asumen lo que he dicho yo antes, que es que esto de la política no es poder tener todo a la vez, sino que tenemos que optar por una cosa o por otra, e inevitablemente tenemos, por tanto, que asumir esto de que las decisiones políticas tienen una dimensión trágica, pero que si hay una dimensión de la decisión política a la que no podemos dejar de atender es, evidentemente, el respeto de los derechos humanos, porque, insisto, esto tiene mucho que ver con aquello que yo al principio decía que estamos perdiendo, que es el asociar nuestra identidad precisamente al respeto de esos elementos normativos que forman parte de nuestra tradición ilustrada. Es decir, si aquello que declaramos después en la práctica lo vulneramos, pero lo vulneramos dentro de nuestras propias fronteras, entonces efectivamente todo esto no es más que un puro simulacro. Entonces somos un simulacro de democracia, somos un simulacro de unión y así sucesivamente. Y yo creo que los partidos populistas lo que nos están obligando es a tener que reforzar ese flanco. Ese flanco que nadie se atreve a reforzar por temor a que se le vayan votos precisamente a esos movimientos. Pero es que lo que está en juego realmente es el ser o no ser, no ya de Europa, sino de eso que llamamos Occidente.
En relación con los inmigrantes y los refugiados, solo quería hacer una mención. En la República Checa, los populistas anti-Unión se alegraron, por supuesto, del Brexit. El Brexit no eran contra afganís, pakistanís, que están que viven en Gran Bretaña. Entonces, los populistas con sus intenciones han cambiado este sentido.
No se oye. ¿Lo escuchas? Tenemos problema con el micro de Adam, no se escucha el micro. Bueno, en cuanto al acuerdo con Turquía, es verdad que es ambigua desde el punto de vista moral. Sin embargo, como tú decías, en la política hay momentos en los que hay que elegir y las elecciones pueden ser trágicas. ¿Podemos afirmar acaso que la alianza de los países occidentales con Stalin contra Hitler no fuera ambigua? Sí, claro que sí. Pero hay que contestar la pregunta si es mejor firmar este tipo de acuerdo o es mejor dejar que Hitler gane la guerra. Por supuesto, Erdogan no es un político demócrata. Tiene mucho más que ver con Putin que con los países de la OTAN. Es un problema muy complejo de cómo solucionar el problema de Medio Oriente, del fundamentalismo islámico. Pero también existía un riesgo real de que esa ola de refugiados podía haber desestabilizado totalmente la Unión Europea y su democracia. Por supuesto, en cuanto a los refugiados políticos, tenemos que darles un trato diferente del que se ofrece a los inmigrantes económicos. Eso está claro. No obstante, la situación se volvió muy dramática y esta ola tenía que ser parada. Lo que vimos en Austria, en Hungría, lo que ocurría en esos países, podía haberse contagiado a toda la Unión Europea, y creo que la decisión de Angela Merkel, que sin duda fue muy difícil y también bastante ambigua, ella por un lado cuestiona los principios europeos, pero por otro lado protege la Unión Europea. Hay una ambigüedad. En España, este problema existe desde hace mucho tiempo. Cuando aquí llegan cada día en pateras inmigrantes ilegales, y también existía el dilema de si debemos abrir totalmente las fronteras de España para estas personas, pero la opinión pública tampoco quería aceptar eso. En Polonia, yo, por supuesto, estoy totalmente en contra de esa campaña de histeria colectiva contra los refugiados, y creo que es una página negra en nuestra historia. Mi opinión es claramente negativa sobre este fenómeno. Pero si les decimos venid todos, y como resultado nos vemos con 3 millones de musulmanes que vienen a Polonia en las próximas elecciones, el partido fascista se verá con una mayoría absoluta constitucional. Y yo, como ciudadano, no puedo olvidarme de eso. Tengo que tener presentes las consecuencias que tendría en el futuro la decisión que yo tomé hoy. Yo estaba a favor de la intervención americana en Irak por motivos humanitarios, porque Saddam Hussein me ha parecido un dictador asesino. Pero cuando veo a qué ha llevado, tengo que decir claramente que estaba equivocado. Brzezinski, en cambio, tenía razón. Él criticó la invasión de Irak, porque tenemos que tener presentes las consecuencias de las decisiones. Angela Merkel creo que se dio cuenta de que esta ola amenaza a las instituciones de la Unión Europea y que había que encontrar un momento para detenerla. Por supuesto, este tipo de acuerdos como el que firmamos con Erdogan son peligrosos, pero en aquel momento creo que era el mal menor que por el que podíamos optar. Yo, por tanto, no culparía a Angela Merkel, la defendería porque aprecio su intención y también el resultado que ha obtenido, porque ha conseguido retener esa ola de inmigración.
Vamos a abrir un par de preguntas porque no son horas, pero sí estaría bien.
Las observaciones, porque se han dicho tantas cosas, pero voy a procurarse breve, porque efectivamente es tarde, ¿no? Esto, en primer lugar, el rechazo a la inmigración. Ernesto Manach Calvo, no me conoce mucha gente, pero Ernesto Manach Calvo jubilado, que es una asociación bastante heterogénea pero amplia hoy día en España, ¿no? Esto, el rechazo a la inmigración, ya sean refugiados o inmigrantes, no es la primera vez que se da, ha sido un fenómeno histórico muy extendido, y la prueba es que los países más inmigrantes de más acogida de inmigrantes han pasado por épocas de rechazos brutales a la inmigración, como ha sido el caso de Estados Unidos con la inmigración de principios del siglo XIX del sur de Europa, y ahora también en ciertos aspectos con la inmigración mexicana y tal, pero han logrado solucionar el tema, ¿no? Y no deja de, a pesar de esos rechazos, de ser Estados Unidos el país de inmigrantes por antonomasia, como dijo Kennedy, ¿no? El más importante. Esto, sobre Putin, estoy totalmente de acuerdo con el señor Pla, que es un apellido difícil, Pla, no en otras cosas no tanto, pero en esto de que la primera atracción que tiene Putin es en su propio país. ¿Por qué es tan popular? ¿O no es verdad que sea popular? Si no lo es, me lo niegan. Su mezcla de autoritarismo y de reivindicación del imperio ruso es popular con la mayoría de la población rusa, ¿no? Con la mayoría de la población rusa. Este es un fenómeno que supongo que estarán ustedes de acuerdo. O sea que el problema, en ese sentido, tal vez no es Putin, sino es el pueblo ruso, que por otro lado ha tenido una experiencia democrática limitadísima en su historia, por no decir nula, ¿no? Esto, el comunismo, como se quiera llamarlo, el marxismo-leninismo, es una continuación en cierto aspecto de los zares, del sistema de zar, ¿no? Usted creo que también lo ha dicho. Y por último, que ya creo que de esto me he olvidado, muy rápidamente, esto, si efectivamente la reivindicación la mayor integración política a la cual aspiramos muchos, pasa por una reivindicación política, como dice Almunia, como dice el señor vía spin, más política y menos administración. ¿Hasta dónde tiene que ser esta integración? Porque el mismo Almunia decía que había que descartar un sistema federal de político, porque eso no iba, o sea, eso no lo veo claro. Si ustedes quieren hacer alguna observación sobre hasta qué punto, bien, pues os agradeceré. Muchísimas gracias.
Sí, bueno, yo puedo contestar, voy a intentar contestar a esta última, ¿no? A mí me parece que Almunia subrayó una cosa que me parece que es evidente, y es que se va a contestar con firmeza al Reino Unido, porque si se comienza a hacer concesiones, pues evidentemente cundirá el ejemplo de que otros puedan seguir también el modelo de salida británico, porque en el fondo es quedarse, ¿no? Pero con una mayor capacidad para la autonomía estatal de cada uno. Pero bueno, yo creo que el problema para más Europa, no para coordinar mejor determinadas políticas, puesto que está hablando, ¿no?, de intentar resolver de una manera más eficaz los mecanismos crediticios o de financieros, yo creo que el problema para más Europa ahora mismo pasa necesariamente por una seducción de las diferentes ciudadanías, ¿no? Y eso me parece que ese es justo el punto en el que no estamos, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar un poco a ver cómo va cuajando esta nueva Europa sin el Reino Unido, y yo lo que sí me temo es que de una manera casi inevitable vamos a ir a una Europa de diferentes velocidades, ¿no? Teniendo en la zona euro, tendiendo allí, digamos, el núcleo o digamos lo que puede ser el núcleo de esa Europa de geometría variable, por decirlo de otra manera.
Y si hay una pregunta más, ya sería la última vista a la hora. Pues hasta aquí hemos llegado.
Pues muchas gracias.
Gracias a todos los presentes y...